Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Joanny Sánchez y en España a Michelle Suárez. Por acá, Johnny Hilfer a cargo de la producción y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Me refiero a nuestros radio oyentes. Claro está, los que nos escuchan a través de la onda media, la onda media de Radio Martí, también por la onda corta de Radio Martí. Claro está, por los aquellos que nos escuchan sobre todo en la región oriental por Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol. Una emisora que se escucha, es una emisora local de aquí del sur de la Florida. Y por supuesto, al escucharse también acá en la ciudad de Miami, pues saludos a los que están escuchando desde sus automóviles o en sus casas, Radio Caracol aquí también en la ciudad de Miami. Así que saludos a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, claro, sin discriminar a aquellos que nos están escuchando, sobre todo en Europa, a través de la internet. Algunos quizás en Cuba, algunos quizás han logrado ahí por un Wi-Fi colarse ahí, pero es difícil. Así que bueno, los que nos escuchan a través de la internet, también para todos, gracias por la sintonía. En solamente minutos, Joanny Sánchez, nuestra periodista invitada habitual de los jueves, Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. Y bueno, ya es oficial, ya está en la Gaceta de la República de Cuba, todo el reglamento, todo el cuerpo completo ya, así dice el cuerpo completo de la nueva ley de inversiones. Pero porque está en la Gaceta no ha cambiado mucho. En definitiva, la contratación sigue siendo indirecta, no puede haber contratación directa. Parece que aquellos extranjeros que hagan asociación con empresas cubanas, pues les van a dar mejores impuestos, o sea, menos impuestos. Los que traten de mantenerla como empresa extranjera van a tener que pagar más impuestos. Vamos a discutirlo con nuestros periodistas invitados hoy. Y también, hoy va a ser un día para dedicarlo, sobre todo, a hablar de Ucrania, Crimea, Rusia, el resto del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea. Ya en Ginebra han salido los primeros acuerdos para resolver la crisis de Ucrania. Y vamos a estar comentando también eso en la segunda parte del programa.
Y al cierre es un tributo a Cheo Feliciano. Ha muerto el grande de la salsa puertorriqueño y vamos a concluir el programa precisamente con música de él.
Qué bien. Bueno, pues y yo comienzo con una noticia muy, muy bonita. Es algo bonito. Vamos a hablar de un oso, de una osa, es hembra, un oso, una osa hembra. Está en China y pobrecita, se ha deprimido. Imagínense usted una osa deprimida. Eso es noticia, ¿verdad? Pero no, lo que es noticia es lo que han hecho para sacar de la depresión a esta pobre osa. Muy bien, así dice Zoológico Chino, le regala un televisor plasma a una osa panda, a un panda deprimido. Escuchen esta noticia, esto vale $1,000,000, dice. Los empleados de un zoológico del sur de China decidieron regalarle un televisor plasma a una osa panda que había caído en una depresión y así poder animarla nuevamente. Según sus cuidadores, quienes siempre permanecen atentos a cualquier novedad que se presente, aseguran que la panda llamada Sigia se siente muy sola y deprimida, ya que le trasladaron a su mejor amiga Meixi a otro zoológico, señala el portal Time, allá en la China. Por eso, además del televisor, le han construido un columpio, le han construido una piscina y además le han puesto una zona para que la osa panda haga ejercicios. Así que yo, con todo respeto, me voy a declarar deprimido a partir de ahora. Yo creo que mis compañeros de trabajo aquí en Radio Martí me pueden regalar un televisor plasma. Lo quiero de 60 pulgadas, por favor, de esos que son bien grandes, panorámicos. Si está conectado a la internet, mucho mejor. Me construyen una piscina, me hacen un columpio y además me hacen un gimnasio. Y con eso yo salgo de la depresión. Ahí se lo dejo.
Bueno, pues usted deprimas en su casa, Para que allá donde lo atiendan mejor. Porque por aquí no creo que nada de eso.
No me van a regalar todas esas cosas que le regalaron a Losita.
Absolutamente.
Oye, antes de saludar a Giovanni, quiero felicitar a los pinareños,
El
equipo de Pinar del Río, campeón nacional de la Serie Nacional de Cuba.
Y en este caso no es cuento, es verdad.
No, sí.
Así que no hay por qué reírse de los pinareños.
No. Ahora sí ganaron de verdad los pinareños, ¿eh? Así que, nada, el juego, yo estuve viendo parte del juego, estuvo sumamente interesante. Hubo un Grand Slam. ¿Qué cosa es Grand Slam, Johnny? Tú que no entiendes de pelota, cuando batean un jonrón con las bases llenas. Eso es un Grand Slam. Johnny se quedó perdida, pero bueno, eso es un Grand Slam. Así que, bueno, felicidades a los pinareños y ojalá, a lo mejor para sacar el equipo de Matanzas, que perdió de la depresión, le regalan televisores, le hacen una piscina.
Felicidades a Goberto Valdés. Sí, felicidades, sí. Karina Gálvez. Ajá. Felicidades a los pinareños.
Sí, señor.
¿Y algo tendrá Giovanni de pinareña?
Quizás. Giovanni, saludos, bienvenida.
Bueno, pues un saludo para ustedes, colegas, para Michelle Suárez y claro está para todos los oyentes. Pues ahora mismo estoy parada en la esquina de Teniente Rey y Bernaza, pleno corazón de La Habana Vieja, y veo mucha gente vestida de verde en homenaje a la selección pinareña, y tengo que confesar que yo también estoy metida pinareña, porque daba a elegir entre el equipo de Inca de mi padre, que era Matanza, y el equipo de todos esos amigos de la revista Convivencia, pues me pasé al bando de los verdes, ¿eh?
Ah, mira. Yo me quedo azul, yo me quedo industriales.
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Giovanni Sánchez en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, yo me sumo a esta felicitación a Pinar del Río, porque aunque yo soy santiaguero de pura cepa, como todo el mundo entenderá, realmente en estas cuestiones que dividen la opinión pública nacional, yo me mantengo al margen y siempre prefiero felicitar al ganador y ¿cómo se llama? Mantenerme.
Y con eso siempre estás bien.
En una posición profesional, sí.
Con eso siempre estás bien. Usted
y
felicita.
No emocional.
Usted felicita al ganador y nunca va a perder. Está bien eso.
Vamos a la pausa, volvemos con más.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche...
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Giovanni Sánchez, en Madrid, Michelle Suárez.
Dice la información que Cuba tendrá un régimen fiscal flexible para inversionistas extranjeros que se asocien con el Estado y las cooperativas podrán atraer divisas del exterior, pero la contratación de empleados será indirecta y las compañías completamente foráneas contarán con menos márgenes. Aunque algunas de estas reglas no son completamente desconocidas, Cuba hizo pública en las últimas horas por primera vez el cuerpo completo de la Ley de Inversión Extranjera, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. La letra de la norma, junto a los reglamentos y anexos que le harán operativo, apareció en la Gaceta Oficial y las autoridades esperan que sus disposiciones atraigan a inversionistas para la golpeada economía de la isla. La normativa expresó que los cambios que tienen lugar en la economía nacional como consecuencia de la actualización del modelo aconsejan revisar y adecuar el modo y el marco legal de la inversión extranjera. La normativa va a reemplazar la de 1995, aprobada por el Parlamento a finales de marzo, y entre algunos cambios y atracciones o atractivos, pudiéramos decir, que representa la nueva ley se encuentra la reducción para las empresas mixtas o inversores en contrato de asociación económica con el Estado del tipo impositivo sobre utilidades al 15%, cuanto antes era del doble. Además, se les otorga un periodo de gracia sobre utilidades de 8 años para las nuevas inversiones y facilidades similares si hay una reinversión en beneficio del país. Es decir, que hay otras cuestiones también, pero bueno, ya está en la Gaceta, ya el pueblo cubano la puede adquirir y sabe muy bien lo que dice.
Sí, adquirirla.
Claro, porque, para que la lean, ¿no?
Porque participar creo que no van a poder.
No, el disfrute es ese, leerla.
Joanny Sánchez.
Bueno, sí, yo creo que aunque vale la pena también arrojar luz sobre las nuevas garantías que ofrece la ley de no confiscación o al menos que se pueda comprobar y demostrar realmente su necesidad de poder sacar el capital fuera del país los inversionistas en el momento que quieran, pienso que lo que más podría interesarnos ahora mismo a la población cubana es el tema de la permanencia de la llamada agencia empleadora. Con respecto a eso, quisiera comentar que me da la impresión que eso persigue dos objetivos. Un objetivo que ya conocemos muy bien, que es la compra de lealtades ideológicas a partir de dar a las personas, a ciertos individuos, pues mejores salarios, mejores oportunidades. Y esto es una estrategia, una vieja práctica que el castrismo ha utilizado desde siempre. No olvidemos aquella repartición de equipos electrodomésticos donde uno le podía tocar una aurica, un ventilador, en dependencia también de la actitud política y de la fidelidad que demostraba. Ese es la compra de lealtades. Pero por otro lado, me parece interesante porque el castrismo se trata así de crearse una clase media o microclase media, que aquí los rangos económicos son muy limitados, que sea una clase media que no muestre una rebeldía política a corto plazo. Está tratando de que esas personas que tienen acceso a mejores salarios, a la comodidad de trabajar en una empresa extranjera, tengan un tiempo, ¿no?, en hacer de la autonomía, de cierta autonomía salarial o de ciertos beneficios salariales, que convierta en autonomía política. Están comprando así también su silencio, ¿no?
Pero de todas maneras, dice la información que otra de los atractivos es que las cooperativas no agrícolas podrán participar como inversionistas nacionales de una firma con extranjeros. Esto les va a permitir a las cooperativas, repito, lo enfatizo, porque a las cooperativas no agrícolas les va a permitir recibir dinero del exterior. Ahora, ¿por qué enfatizo lo de cooperativa? Porque en la ley no especifica, y además, de hecho, no se va a poder hacer que una persona en específico, como un cuentapropista, por ejemplo, pueda ser un inversionista dentro de Cuba. Ahí es donde vienen las limitantes, además de lo que acaba de decir Joanny, en cuanto a la contratación, etcétera, pues también hay una de las limitantes. O sea, todo de afuera, nada de adentro. Michel Suárez.
Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención de la publicación en Granma de este tabloide especial con la ley es precisamente que se estaba distribuyendo, vendiendo a la población un documento jurídico que no afecta precisamente a la mayoría de esa población. Bueno, hay veces que el gobierno cubano dice que la población debe tener cultura jurídica, ¿no?
Sí.
Sobre lo que pasa. Entonces la gente, me imagino que habrá recibido de manera escéptica el contenido de esa ley, que favorece indiscutiblemente una serie de inversiones y de posiciones antes más estrictas en relación con la inversión extranjera, pero que al cubano de a pie, a la gente que está esperando que le permitan ampliar su negocio o que le rebajen el impuesto que paga por el alquiler de un cuarto en su casa, o aquel que tiene un puesto de fritas o de pizzas en cualquier pueblo o ciudad de Cuba, está esperando realmente contar con unas mejores condiciones para poder ahorrar, que es lo que es un concepto que está totalmente erradicado de la jerga cubana, de la jerga económica, de la jerga oficial y en general. Los gobiernos, por lo general, con sus leyes tributarias, lo que hacen es posibilitar que la clase media ahorre, porque una clase media que ahorra, que puede tener su dinerito en el banco, es una clase media que invierte, que genera puestos de trabajo, que vive mejor y que saca adelante el país. Ese es un concepto básico, ¿no?, de cualquier ley tributaria en el mundo. Sin embargo, en Cuba el gobierno no tiene ningún problema en admitir que no quiere que se genere ese ahorro, que no quiere que se genere esa multiplicación capitalista, que es en definitiva el motor del desarrollo, ¿no? Cuando se niega eso, se está negando precisamente el motor del desarrollo. Entonces, bueno, yo imagino la cara de quienes habrán visto esta publicación, esta ley en ese tabloide, que prácticamente no le afecta, o como decía Giovanni Sánchez, pues sí le afecta, será en algunas personas que estarán buscando la manera de ser captados por esa agencia empleadora para resolver su problema. Pero desde luego estas no son personas que están pensando en cómo reproducir su negocio, en cómo crecer y en cómo generar puestos de trabajo, sino en cómo resolver el problema de hoy, que ya es bastante, ¿no? Se puede incluso entender. Y lo que hace falta, como ya se ha apuntado en ocasiones anteriores, es una ley de inversiones nacionales, una ley que definitivamente libere las fuerzas productivas del país, para que la gente pueda poner su esfuerzo, obtener sus resultados y el país pueda crecer definitivamente.
Bueno, vamos a destacar tres informaciones que llegan procedentes de Caracas y también del sur de la Florida. Tienen que ver con Venezuela. La primera, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, le ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro que promulgue una ley de amnistía como gesto de buena voluntad, con la que, según ha dicho él, ¿no?, toda la oposición podría sumarse al diálogo para resolver la crisis venezolana. Él ha considerado necesario que se abran las puertas de Ramo Verde, esta cárcel, para que puedan salir los líderes opositores Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Escarano, así como el autodenominado preso político Iván Simonovic. También en relación a Venezuela, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, ha nombrado embajador en Venezuela a Pedro Ramírez Ceballos, que fue ministro de Minería y de Vivienda de Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende. Este señor estuvo detenido en varios centros clandestinos. Cuando fue liberado, se exilió a Venezuela, donde trabajó como profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central. Y decía yo también que hay una nota de Venezuela que llega desde el sur de la Florida. Bueno, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, ha valorado el diálogo entre el gobierno y la oposición para acabar con las violentas protestas en Venezuela, pero ha dicho que se mantiene preocupado por la grave situación económica que atraviesa este país.
O sea, mantiene la constante. Incluso el jefe del Comando Sur dijo recientemente que la situación en Venezuela pudiera incluso provocar, ¿no?, por efecto, digamos, de dominó, pudiera provocar desestabilización en muchos países del Caribe por la posible falta de petróleo. Pero bueno, Giovanni Sánchez, su opinión.
Con interés se sigue en Cuba, bueno, todo esto, Giovanni, ¿verdad?
Y cómo no, se sigue mucho, no solamente porque estemos interesados en el tema venezolano, sino también porque estamos tratando de leer las claves de un posible escenario similar en Cuba, que es tan quimérico y tan utópico, pero no por eso podemos dejar de pensarlo. Yo creo que la prueba de lo que está ocurriendo, estos nuevos requisitos, estas nuevas exigencias de la oposición y de la sociedad civil al gobierno de Maduro, es la prueba de que cuando un gobierno, al menos públicamente y al menos tramposamente, declara su voluntad de diálogo, entonces como se abriera la caja de Pandora, porque al menos tiene que fingir que quiere ser diálogo y pararse de la mesa, darle un desplante a los contrincantes, siempre es algo muy negativo para la administración. Así que ahí está atrapado Maduro en la criatura que creó, y espero que la oposición logre arrancarle no solamente exigencias de tipo político, sino mejorías económicas para la población también.
Muy bien, Michelle Suárez.
Bueno, yo siempre he defendido en esta tertulia que toda solución en Venezuela pasa por la moderación de Maduro. Y no porque sea Maduro, no porque sea especialmente el presidente, sino porque el gobierno es quien tiene la posibilidad de legislar, es el que tiene la mayor responsabilidad y además tiene la iniciativa en lo que es la acción política. Es decir, la oposición puede poner sobre la mesa una serie de cosas, pero aquí el que tiene la llave para la solución del problema es el gobierno. Y si el gobierno no se modera, si el gobierno no accede a determinadas demandas, la crisis en Venezuela no hará sino crecer, y eso será malo para el propio gobierno de Nicolás Maduro, no ya para la mayoría de los venezolanos, que está siendo malo hace mucho tiempo, sino para la estabilidad del propio gobierno de Nicolás Maduro, además de que no se puede sostener esa situación por mucho tiempo. Yo no estoy de acuerdo con esa parte de la oposición que opina que el diálogo que se está llevando a cabo solo favorece al chavismo. Yo veo incluso un ligero cambio en lo que está diciendo Nicolás Maduro. Antes ellos decían que a los enemigos había que aplastarlos, ¿no? Era más o menos el mismo lenguaje del castrismo, que no representaban a nadie. Pero ahora Maduro ya está diciendo que hay que convivir. Es cierto que se está negando a lo que significa un pacto o una negociación, que en definitiva se hará, ese será el resultado, un pacto de negociación, aunque no lo admitan, aunque le cambien el nombre eufemísticamente como acostumbran a hacer, pero al final eso se hará. Ahora está diciendo que hay que convivir, que todos tienen que estar en el mismo espacio y tienen que llevarse mejor. Este es un discurso inédito también dentro de las filas del chavismo, no han tenido otro remedio que pasar a esa fase. Por eso yo creo que el diálogo, siempre y cuando se haga con todo el cuidado posible por parte de la oposición para no caer en la trampa del chavismo, el diálogo sí puede ser positivo, porque está obligando al chavismo a retratarse ante una situación y a tomar determinadas medidas o no tomarlas, pero en definitiva la oposición hace bien en sentarse y llegará el momento en que si no avanza, que si no llega a ningún lado, tendrán que dar un golpe sobre la mesa y levantarse y abandonar el diálogo, si al final resulta una mascarada, si resulta una farsa, pero evidentemente su responsabilidad ante los venezolanos es estar sentados ahí, exponer sus demandas e intentar hasta el último minuto que se cumpla.
Bueno, hablando de cumplimiento, hay varios, y con esto concluimos, ¿no?, varios diputados del oficialismo allá en Argentina que han presentado la iniciativa diseñada a instancias de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué dice? Bueno, el texto exige condiciones de legitimidad para la protesta y obliga a notificar las manifestaciones ante la policía con antelación no menor de 48 horas. Hay que informar el lugar, la duración y el objeto de la misma. Los políticos, activistas sociales y también civiles están cuestionando este proyecto de ley oficialista que va a regular las convocatorias a protestas callejeras.
No, en cualquier momento les exigen que digan lo que van a decir. O sea, que digan por adelantado lo que van a decir también en la protesta.
Bueno, tal vez si se lo dan por escrito, lo repite alguien, ¿no?
Bueno,
perdimos a Giovanni Sánchez. Gracias a Dios, finalizando esta primera parte del programa. Michelle, gracias a ti allá en España.
Nosotros una pausa y regresamos con mucho más de lo que está sucediendo en Ucrania. También más detalles sobre Venezuela.